Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes, ya estamos pendientes del fin de semana en materia deportiva. Después escucharemos al míster de la Unión Deportiva Las Palmas, a Pepe Mel, analizar el partido del próximo domingo, 7:30 de la tarde, contra la Ponferradina. En este partido podría ya sellar casi matemáticamente la Unión Deportiva la permanencia en la categoría de plata. También hablaremos del mundo del motor, lo que nos espera de cara a lo que va a ser el fin de semana. Después hablaremos con Vicente Travieso de todo lo que es actualidad en el mundo de las cuatro y de las dos ruedas y de baloncesto. Mucho que hablar también en la jornada de hoy. Saben que se aplazó el partido entre el Retabet Bilbao Básquet y el Gran Canaria por varios casos de positivos en coronavirus en el conjunto vasco. Veremos la fecha en la que finalmente se juega este partido. El Gran Canaria, que el domingo recibe al Murcia en el Gran Canaria Arena. Y con esto vamos a empezar, porque a esta hora de la tarde siempre es un placer hablar con él. Nos escucha el presidente del Herbalife Gran Canaria, Enrique Moreno. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, y además en un día como los que están pasando en el club, con muchísima información, y está bien tenerlo usted, sobre todo para ver si se confirma firman o no informaciones que están dando en los últimos días. Mucha información en torno al club, presidente.
Bueno, sí, por suerte o por desgracia, este club mueve mucha información, más de la que quisiéramos. En unos casos suele ser real y en otros no. Bueno, pues aquí estamos para un poco ayudar a esclarecer esta situación.
Por ejemplo, estos días se llevó a cabo el consejo de administración del club, Enrique. ¿Se conoce algo de las cuentas? ¿Cómo va a quedar esta temporada?
Bueno, precisamente el consejo de administración fue un poco para trasladar a todos los consejeros cuál es la situación actual de la ejecución presupuestaria y las mermas de ingresos, sobre todo las mermas de ingresos que habíamos tenido por la situación de pandemia. Bueno, centralizada fundamentalmente en la ausencia de público, en la reducción de patrocinios y en otras actividades del club, como explotación del pabellón de la Vega de San José, cuotas de cantera, etcétera. Bueno, pues esa merma pues puede producir una situación deficitaria a final de temporada, y se le trasladó al Consejo de Administración las vías en las que estábamos trabajando para evitar que eso fuera así, pero siempre partiendo del peor presupuesto de todos y buscando alternativas para que el déficit fuera el menor posible.
Se habla muchísimo, imagino que en el próximo Consejo de Administración estará a lo mejor todo mucho más claro, pero se comenta que puede estar en torno a 1,500,000 euros las pérdidas de esta temporada.
Bueno, si esas vías que estamos trabajando no se dieran, pues tendríamos que hablar de ese límite, ¿no? De ese límite máximo de pérdidas. Bueno, hay unas vías muy interesantes que abiertas con el Consejo Superior de Deportes, con el Gobierno de Canarias, y bueno, pues se está trabajando. De hecho, tenemos una asamblea el martes en donde, aparte de hablar de lo que es la ampliación del plazo de participación de competición de la Liga, pues se va a hablar de la financiación de los clubes, porque prácticamente estamos todos en la misma situación. De hecho, no haber tenido ingresos por taquillas, por abonados, bueno, pues ha supuesto una merma importantísima en todos los presupuestos, que rondan 1,200,000, 1,300,000 euros, a clubes como el nuestro, por ejemplo.
¿Se habla o hay alguna previsión de bajar ese presupuesto la próxima temporada?
Hombre, se está trabajando en ello. O sea, yo creo que si este presupuesto pusimos un presupuesto en donde creíamos que íbamos a hacer una línea de crecimiento en partidas que se podían dar y que por culpa de la pandemia pues no se han producido, el año que viene, la temporada que viene, vamos a tener que adaptarnos a la realidad del número de ingresos. Vamos a ver primero si las ayudas que recibimos son ayudas temporales o son plurianuales, y a partir de ahí pues trabajaremos en un presupuesto u otro.
De cara a lo que es la próxima temporada, ya sabemos que Porfi Fisac tiene una campaña más, la 2021-2022. No sé si usted lo puede confirmar. Parece ser que hay una propuesta, no sé si se llevará a cabo o no, de renovar dos temporadas más al margen de la próxima al entrenador.
Bueno, yo te digo que la dirección deportiva está trabajando en todos los frentes, lógicamente. Es su trabajo, es su obligación, tanto con jugadores como con contacto con el entrenador, y a partir de ahí, cuando termine la temporada, pues podremos valorar, cuando me refiero a esta temporada, podremos valorar, bueno, todo lo que al club le puede interesar de cara al futuro. Sí que es verdad que hay jugadores que lógicamente se están tratando ya porque terminan contrato e interesan al club. Hay otros que, por suerte, pues están automáticamente ya renovados porque tienen contratos de más larga duración. Y bueno, pues una vez que termine, pues se harán las valoraciones oportunas y se verá, seguiremos la línea deportiva que más interesa al club.
¿Pero esa propuesta existe, presidente?
Bueno, yo lo que sí existe me imagino serán contactos entre el director deportivo y el entrenador sobre cuál es la marcha de esta temporada, sobre lo que se pretende hacer en la próxima, y entiendo que no es de extrañar que pueda haber cualquier tipo de propuesta de un trabajo a largo plazo. Pero bueno, no está materializada y yo creo que, como te digo, hay que tener prudencia. Y cuando tratas de un proyecto deportivo, creo que lo primero es vislumbrar cuál ha sido el resultado en este primer año. El entrenador tiene un contrato garantizado para el año que viene, con lo cual no hay ninguna prisa, ningún problema, ni ninguna situación extraña, dado que él va a seguir con nosotros. Pero bueno, yo creo que hay que sentarnos a ver cuál es el desarrollo y cuál es lo más ventajoso para el equipo.
¿Están contentos, Enrique, en el club con el director deportivo, con Willy Villar y con Porfi Fisac?
Yo, desde el minuto uno, he defendido siempre a Willy Villar y a Porfi Fisac, porque hacen su trabajo, son profesionales, y si bien es verdad que al principio de temporada tuvimos varios problemas, ya de todos conocidos, con jugadores que no encajaron en el proyecto, el remate que se ha hecho, que se ha realizado para cubrir esas bajas, ha sido estupendo, espléndido, maravilloso. Creo que se han fichado jugadores como Slaughter, como Kirkpatrick, que bueno, que nos han dado un plus de trabajo, un plus de intensidad y un plus de calidad, aparte de nuestros canteranos Oleg y Califa, que creo que bueno, que tenemos que estar todos muy orgullosos porque han dado un paso adelante, y bueno, eso demuestra el buen hacer de nuestra cantera, ¿no?
Le agradecemos que esté con nosotros porque, insisto, que queríamos confirmar mucha información que ha salido en los últimos días. Otra de las cuestiones es el caso de Víctor García. Willy Villar señaló hace unos días aquí en la cadena COPE que Porfi estaba contento con todo su cuadro técnico. ¿Víctor García seguirá la próxima temporada en la primera plantilla del Gran Canaria?
Hombre, yo creo que esa pregunta sobra. Creo que Víctor García es patrimonio este. Víctor García lleva muchísimos años vinculado a este club, todos sabemos de su calidad, primero como persona, pero segundo como técnico. Ha sido un entrenador del que hemos tirado cuando ha sido necesario. Sin ir más lejos, hace 2 años, cuando el corte de Salva Maldonado le sustituyó como primer entrenador. Yo creo que es una persona que lleva muchos años colaborando con nosotros, que lleva trabajando, que está investido en la identidad del club y que, por tanto, vamos, no nadie discute su trabajo, aparte que tiene contrato para la temporada que viene, o sea que con independencia de eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una persona que para mí es intocable en este club.
Es decir, que de la dirección deportiva o del entrenador no han comentado nada a este respecto.
No ha llegado absolutamente nada, por lo menos a mí como presidente nadie me ha trasladado nada en este aspecto, y vamos, yo tengo claro que no tendría lugar. Creo que Víctor García, no solo Víctor García, sino muchas personas que trabajan en este club y que forman parte de la estructura técnico-deportiva del club, son personas con unos conocimientos, con una calidad humana y con una profesionalidad que tenemos que aprovecharla.
Dentro de lo que es el organigrama del club, presidente, usted es el presidente, lógicamente, el que está más arriba dentro del organigrama, pero ¿quién fiscaliza la situación de Willy Villar y de Porfi Fisac?
Vamos a ver, el club está construido en forma piramidal, es decir, hay un consejo de administración que es el órgano máximo. Dentro de ese consejo de administración yo tengo las facultades delegadas como presidente ejecutivo, dentro de unos límites y dentro de unos acuerdos que toma el consejo, y a partir de ahí pues yo dirijo la nave, digamos. Obviamente la parte deportiva sí es una parte muy importante dentro de la estructura del club, está la deportiva del primer equipo, la deportiva de cantera, pero siempre se hacen o se trabaja con la supervisión del presidente.
Usted ha estado muchas temporadas en el club, además como vicepresidente, bueno, yo creo que en las últimas 2 décadas, a lo mejor 1 o 2 años, si no me equivoco, son los que usted no ha estado en el club. ¿Ha visto una situación parecida a la que estamos viviendo ahora, con tanta información que sale, no sé si del club o no, pero tanta información en torno al equipo?
Bueno, yo creo que estas situaciones en cuanto a información, no el tipo de información, pero sí en cuanto a información, yo creo que se dan todos los años, todas las temporadas. Desgraciadamente, y es algo que a mí me incordia y me incomoda bastante, es que haya filtraciones, bien dentro del club o bien de las personas que están vinculadas, pero con carácter externo al club. Yo creo que eso es un tema que es un defecto que tenemos y bueno, por el interés que tiene el baloncesto, quizá porque si fuéramos a lo mejor un club privado, pues a lo mejor no pasaría esto, pero al ser un club público, de carácter público, pues da más lugar a esta serie de informaciones cruzadas. Yo creo que eso está en nuestra responsabilidad, terminar con ello, y flaco favor nos hacen o hacemos si permitimos que estas informaciones trastoquen nuestros planes o interfieran en lo que queremos hacer y en el trabajo que realmente hacemos diariamente. Pero bueno, esto es algo con lo que tenemos que convivir e intentamos acabar con ello de la mejor forma posible.
Otra cuestión es la del patrocinador. Parece ser que Herbalife Cádiz podría continuar como patrocinador del Ballet Gran Canaria con una cantidad menor la próxima temporada, pero la pregunta es si seguirá como patrocinador principal la próxima campaña.
Mira, con Herbalife hicimos hace una temporada una renovación por 3 años, le quedan 2 años de contrato y se marcaron una serie de condiciones y circunstancias que son las que estamos barajando y trabajando. Si no siguiera como patrocinador con el naming right, pues iríamos a otras situaciones, pero lo único cierto que te puedo decir es que en estos momentos que el Herbalife va a seguir con nosotros 2 temporadas más, porque es lo que tenemos en el contrato y están previstos toda una serie de situaciones que son las que estamos trabajando directamente con el patrocinador.
¿Cabe la opción de cambiar o se está estudiando?
Cabe la opción, caben todas las opciones porque está incluido en el contrato, por lo tanto nosotros siempre intentamos ir por delante de las situaciones. La relación con el Herbalife, no te lo puedes imaginar, es magnífica, son muchos años ya con nosotros, están plenamente identificados con nosotros y precisamente por eso, pues en el siguiente contrato y por la situación económica que se está viviendo en el mundo, bueno, pues se hicieron una serie de opciones para trabajar en un patrocinio, precisamente para no perder al Herbalife como patrocinador y que siguiera con nosotros.
¿Qué le parece la temporada deportivamente hablando hasta este instante del equipo de ACB?
Bueno, es difícil de analizar. Yo creo que empezamos muy mal, no vamos a esconderlo. Fue un desastre, creo que el peor inicio de la historia del club desde que está en ACB. Pero creo que si hay algo que de lo que podemos estar orgullosos es que la paciencia nos ha llevado a recomponer la situación. La paciencia, buenas decisiones deportivas y bueno, entrar en una dinámica positiva. Es decir, no perder los nervios, no perder la dinámica y el objetivo de poder seguir trabajando. Y bueno, el hecho de haber llegado a semifinales de Eurocup y el hecho de estar jugándonos el playoff con toda la alternativa de poder entrar en el playoff a final de temporada, bueno, yo creo que nos da ese oxígeno, nos da ese margen para decir, oye, vamos a hacer la valoración a final de temporada y realmente si entramos en el playoff, pues creo que al final una temporada que empezó muy negativa, pues podía ser hasta positiva.
Por cierto, presidente, ¿mantiene usted contacto con el consejero de deportes del Cabildo?
Sí, yo mantengo contacto con el presidente, con Francisco Castellano, muy habitual.
Uh-huh. Y todo, es decir, y van en el mismo camino, usted y él.
Bueno, yo voy en el camino, lógicamente, de la dirección del club, y cuando necesito ayuda, cuando necesito discutir en el sentido de hablar, de poner en común circunstancias que nos afectan, pues por supuesto lo hacemos y sin ningún tipo de problema.
Otra cuestión de Willy Villar, además también aquí en la cadena COPE, presidente, hace unos días indicó que se está estudiando la posibilidad del equipo de LEP, a ver si va a seguir o no la próxima temporada. ¿Sabemos algo?
Bueno, si me preguntas, yo te puedo decir mi opinión como presidente de este club. Yo creo que el equipo de LEP ha sido una buena decisión el apostar por tener un equipo LEP. La prueba la tenemos en esos canteranos que ahora están jugando con el primer equipo y lo están ayudando. Oleg, Khalifa Diop, Jan Montero, o sea, yo creo que esos jugadores, si hubiéramos seguido en EVA en los últimos 2 años, no hubieran llegado como han llegado, con esa madurez. Por lo tanto, yo creo que el equipo de LEP Plata es una buena decisión. Otra cosa es el coste que tenga y lo que se está analizando, lógicamente, de cara a final de temporada y a inicio de la siguiente es todos los costes. Si vamos a reducir presupuesto en algunas facetas, bueno, pues habrá que tener en cuenta todas estas circunstancias de cantera. Si me preguntas, a mí me gustaría seguir manteniendo un LEP Plata, porque creo que ha sido un éxito deportivo, no solo porque lo hayan hecho bien los chavales, tanto el año pasado como en este, que ahora mismo se está jugando el playoff de octavos de final, sino porque realmente nos ha servido para el objetivo de incorporar jugadores ya, bueno, con madurez al primer equipo. Y eso es lo que nos ha ayudado el LEP Plata. Creo que es una inversión que merece la pena mantenerla. Pero bueno, son decisiones que, ya te digo, se tomarán de aquí a final de temporada.
¿Quién la tomará, presidente? ¿O quiénes tomarán esa decisión?
Bueno, pues la tomaremos todos y en comandita, ¿no? En consenso para decidir lo mejor para el club, obviamente. No va a ser decisión de uno o de otro, sino que será una decisión colegiada.
¿Tiene un voto específico, un voto de valor alguien dentro de las diferentes reuniones que tiene usted con Porfi, con Willy Villar? Si no hay consenso, ¿quién toma la decisión final?
No, bueno, normalmente suele haber consenso siempre. El hecho está en que, a efectos, vamos, yo te puedo decir que este presidente no se mete nunca en decisiones deportivas y no se ha metido nunca ni con este director deportivo, ni con este entrenador, ni con anteriores directores deportivos entrenadores, decisiones deportivas de a quién fichar. Es decir, ahí simplemente lo que valora el presidente es que el contrato esté en los términos legalmente establecidos, de acuerdo con la normativa de contratación ACB y con cláusulas que no perjudiquen al club y dentro de los los niveles financieros o de presupuesto que tenga el club. A partir de ahí, lógicamente, las decisiones deportivas son del director deportivo en consenso con su entrenador, evidentemente. Él diría que un presidente se meta a decidir qué jugador viene o qué jugador se va, pues estropearemos el club.
Claro, pero usted en el tema presupuestario sí, es decir, lo que puede valer un jugador u otro, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. Vamos a ver, el director deportivo tiene marcado un estatus presupuestario para fichar. Lógicamente, si hay algún desvío, lo traslada el presidente para ver si se puede acceder o no. Normalmente ya el director deportivo sabe qué tipo de jugadores podemos fichar y qué valores son los que se pueden traer, con lo cual no hay instrucciones que dar, es decir, se marca una pauta a principio de temporada y a partir de ahí sí que es verdad que surgen situaciones. Bueno, se lesiona un jugador, ¿qué hacemos? ¿Fichamos o no fichamos? ¿Es necesario? Sí, pues adelante. Ahora vamos a ver en qué baremos, ¿no? O sea, esto es cómo se trabaja, es que es algo muy sencillo, no tiene mayor historia, ¿no? No, ni mayor trascendencia, es el día a día del club.
Está también encima de la mesa, no sabemos si como propuesta firme o de momento como intención, la fusión de los dos clubes, del Herbalife Gran Canaria y del Spar Gran Canaria. ¿En qué minuto está eso?
Bueno, la verdad es que hemos tenido varias reuniones, representantes del Club Baloncesto y las Canarias y representantes del Club Baloncesto Gran Canaria. Hemos hablado, la relación es buena, es muy buena, hay mucho feeling entre los dos clubes, somos dos clubes históricos en la isla y representamos al Baloncesto Gran Canario en masculino y en femenino, y la verdad es que a mí personalmente me gustaría que fuéramos un único club, pero esto es un deseo personal, ¿no? Luego hay que ver cómo se puede desarrollar todo, pero estaría muy bien que aquí pasara lo que ha pasado en otros sitios, ¿no? En Valencia, en Zaragoza, en Málaga, donde el club masculino y el club femenino representativo pues se han unido para hacer un gran proyecto deportivo de baloncesto. Ojalá pueda pasar aquí. Estamos trabajando para unificar criterios y para buscar salidas y ojalá pueda terminar así.
Más como seguidor que como presidente, la cuestión que le vamos a hacer es si usted echa de menos algún jugador de la isla dentro de la primera plantilla con minutos de calidad.
Me estás preguntando si Fabio Santana juega o no juega.
Por ejemplo.
Te lo puedes decir claramente, sin ningún problema. Mira,
que es el capitán, además.
Sí, mira, yo te insisto, o sea, este presidente ni lo ha hecho ni lo hará, nunca se meterá en decisiones deportivas que afecten al ámbito interno de la disciplina deportiva que dirige el entrenador o el director deportivo. El entrenador es el que sabe y es el que dirige el equipo. Por lo tanto, él sabrá por qué unos juegan más minutos, por qué otros juegan menos, por qué se hacen estas rotaciones. Y chicos, yo es que ahí no puedo entrar ni debo entrar. Que a mí, personalmente, me encantaría que Fabio jugara minutos. Hombre, claro, claro que me encantaría. También me encantaría que Jan Montero jugara más minutos porque es de la cantera, o que Ole jugara más minutos o que Jalifa jugara más minutos. Bueno, y el futuro pues podrá deparar esas situaciones. Pero sí, yo quiero que cualquier jugador que venga de nuestra cantera pues tenga mucha presencia en el equipo. Claro que sí. Para eso se trabaja en cantera. Por eso llevamos tantos años trabajando y han salido muchos jugadores que al final no han podido llegar por distintas circunstancias, pero que sería magnífico que en este equipo pues hubiera muchos jugadores de cantera y con minutos, además.
Después de toda la información que está saliendo alrededor del club, le agradecemos como siempre que aquí nos confirme o nos desmienta las diferentes informaciones que hay en torno al Herbalife Gran Canaria. ¿Ha echado de menos a alguien que ha estado en el club esta temporada por todo lo que está ocurriendo?
No te entiendo bien la pregunta.
Es decir, alguien que ha estado durante su estancia como vicepresidente o ahora como presidente del club, viendo cómo a lo mejor un momento determinado fiscalizar una situación u otra, ¿ha echado de menos a alguien?
A ver, yo trabajo con las personas que tengo y no puedo echar de menos a nadie. Es decir, yo en mi trayectoria y mi larga relación con el club, llevo colaborando con el club desde el año 89, ya son muchos años. He conocido a muchas personas, he conocido a directores deportivos, a entrenadores, a jugadores, y la verdad es que con todos ellos me queda siempre un pozo de cariño, porque es así. Yo intento ser una persona afable, intento ser un presidente que esté ahí con la gente, ayudando en situaciones difíciles. Entonces, bueno, pues no es que eche de menos, pero sí que he vivido muchas vivencias con personal deportivo del club y me quedo con eso. No es echar de menos, es decir, oye, me voy adaptando como se tiene que adaptar a mí a las nuevas situaciones, no hay más, ¿no?
Dentro de lo que es la competición europea, hemos conocido que posiblemente Juventud, Unicaja, Valencia van a recibir plazas de la Eurocup. Parece que hay una cuarta que podría estar ahí entre Andorra y Gran Canaria. ¿Están trabajando en ello?
Bueno, estamos trabajando ya hace tiempo, porque sí que es verdad que la competición de Eurocup va a cambiar de formato para la temporada que viene. Llevamos ya tiempo trabajando y bueno, es un tema que todavía no está decidido y que se decidirá a final de temporada, por parte me refiero de Eurocup, pero Gran Canaria está ahí presente y estamos trabajando.
¿Y si no fuera Eurocup, la Basketball Champions League sería otra posibilidad?
Bueno, nosotros nos gusta jugar en Europa, estamos acostumbrados a jugar en Eurocup, hemos incluso jugado en Euroliga, pero no hacemos esas cosas en ninguna competición europea, eso es así, no descartamos nada porque creemos que es un club con vocación europea y nuestra imagen de marca siempre se verá más y tendrá más visibilidad si estamos en Europa.
La ACB amplía la fecha, presidente, debido a la pandemia, al aplazamiento de partidos, por ejemplo, el que había hoy entre el Bilbao Basket y el Gran Canaria. ¿Lo ve usted positivo o negativo? Nos referimos que a lo mejor cuando se juegue ese partido ya está decidido toda la clasificación.
Bueno, es que no es ni positivo ni negativo. Es una desgracia que estamos sufriendo porque estos aplazamientos al final son motivados por malas situaciones, por situaciones de brotes de COVID y, por tanto, son de obligado cumplimiento, es decir, no podemos hacer otra cosa y nos tenemos que adaptar a las situaciones que se están dando. Yo creo, sinceramente, que la competición ha ido haciendo esfuerzos desde el principio de temporada y adaptando los calendarios, pero no podemos olvidar que esos calendarios de nuestra competición doméstica también coinciden con los calendarios de las otras competiciones, tanto de Eurocup como de Euroliga, como de la Champions League. Por tanto, es muy complicado, y yo en eso entiendo a la ejecutiva de la ACB, es muy complicado adaptar situaciones. Ahora mismo, como te decía antes, el martes tenemos una asamblea de la Liga ACB, entre las cosas que se van a tratar van a ser estas, la aplicación del calendario. Es muy complicado, o sea, se supone que la fase regular termina el 16 de mayo, pero que a equipos como el Bilbao, que han entrado en un brote y que tienen que hacer 10 días de cuarentena, ya no les daría tiempo, les quedarían muchos partidos colgados. Y se están jugando muchas cosas, se están jugando el descenso. Yo creo que tiene que ser de justicia para todos que todos podamos competir en igualdad de condiciones. Por lo tanto, desde luego este club siempre va a votar por la ampliación de la liga para que nos dé tiempo a todos de terminar la competición en buenas condiciones y con justicia, porque si no, no sería equilibrado y habría muchos agravios comparativos.
La ACB, bueno, el deporte en general, pero el baloncesto en particular, está mirando hacia el capital privado en los últimos años, intentando que prácticamente todos los clubes tengan el menos dinero público posible. ¿Se está trabajando en eso también en la entidad, en el Gran Canaria?
Mira, nosotros hasta el año pasado habíamos conseguido incrementar nuestros niveles de patrocinio privado frente a los al patrocinio público. Pero claro, hablar de esto cuando llevamos un año de pandemia, cuando llevamos un año de falta de ingresos, de múltiples ingresos, cuando nuestros patrocinadores locales, al no ver público, pues desisten de poder estar con nosotros o reducen sus aportaciones, cuando los patrocinadores nacionales están viendo que no hay visibilidad del baloncesto porque solo lo puedes ver por televisión, porque no hay la cercanía a las aficiones. Cuando ves todo esto, de verdad, se puede pensar que el capital privado en estos momentos, no te digo para el Club Baloncesto Gran Canaria, te digo en general, ¿va a poder compensar las ayudas del capital público? Yo creo que no, que es una quimera. Bueno, esa era la idea cuando en una situación de normalidad ir creciendo en componente privado, pero en esta situación, sinceramente, yo creo que ha sido un freno para todos los equipos de baloncesto. Yo hablo con muchos presidentes, directores generales de otros clubes y estamos todos igual, es decir, estamos todos esperando que alguien del Consejo Superior de Deporte nos diga, va a haber público de una vez y van a poder tener ustedes esos ingresos que han perdido. Nosotros en ingresos de este tipo de entradas, ticketing, abonados, perdemos 1.200.000 euros al año, pero no somos el único club, le pasa a todos los clubes de la ACB porque es una importante fuente de ingresos. Si la televisión nos cubriera, como por ejemplo cubre al fútbol, casi prácticamente el 85% de los presupuestos, no tendríamos problemas, pero es que en baloncesto no es así. La televisión cubre una parte que es importante para nosotros porque es una fuente de financiación, pero en un porcentaje irrisorio comparado con el fútbol.
En ese sentido, la venta del club, ¿se sabe algo de esa posibilidad que se ha barajado en varias ocasiones?
Bueno, se ha barajado en varias ocasiones y a mí me consta que las últimas reuniones se mantuvieron en diciembre, pero nada más, no hay más información ni ha habido más noticias al respecto y no te puedo informar porque es algo que desconozco, no me compete a mí. Es un tema del propietario y lo que sí me consta por las informaciones que me han llegado directas del propietario es que las últimas reuniones se tuvieron en diciembre del año pasado.
Dos cuestiones para concluir. Por curiosidad, ¿le quita usted el sueño al aspecto deportivo y económico del club?
Sí, me quita el sueño todos los días. Llevo sin dormir mucho tiempo, sí, es así. Desde que empezó el estado de alarma el año pasado, con todo lo que vivimos con el final de temporada del año pasado y cómo hemos empezado esta temporada, como comprenderás, las horas de sueño se rebajan absolutamente. Pero bueno, va en el cargo, quiero decir. O sea, al final, pues si no se duerme, pues no se duerme. Pero deportivamente ahora sí que es verdad que tenemos más tranquilidad, porque bueno, vemos que dependemos de nosotros, en el sentido de que nuestra disciplina de trabajo y nuestra agresividad en los partidos nos está dando que ganemos partidos que a lo mejor hace 3 meses los entenderíamos perdidos, con lo cual tenemos esa tranquilidad. Y en la parte económica, ya digo, se está trabajando con alternativas para poder llegar a un cierre lo más correcto posible, con lo cual, bueno, mientras hay trabajo y mientras estás pensando en el trabajo, por lo menos vas encontrando soluciones, y eso te permite esas pocas horas de sueño aprovecharlas.
Y una última, ¿ha hablado hoy con Willy Villar y con Profe Fisac?
No hablo todos los días, ¿eh?
¿Y se acuerda la última vez que habló con ellos?
Pues no lo sé. Ahora mismo hemos hablado en ocasiones por videoconferencia, en ocasiones cruce de correos, en fin, no te podría decir cuál fue la última vez, igual que no te puedo decir cuál fue la última vez que hablé con Juan Ramarrero, en fin, no sé. Yo prácticamente todos los días recibo información, respondo correos, nos vemos en videoconferencia, tratamos temas de cantera, temas deportivos, y pues, es el día a día. No te puedo decir, sinceramente, porque no, mi memoria, me voy haciendo mayor, ¿vale? Voy creciendo y voy perdiendo memoria diaria.
Por cierto, y ahora que nombra usted a Juan Ramarrero, ¿es verdad que Willy Villar o está encima de la mesa o se ha propuesto como director general del club?
A mí no me ha llegado ningún tipo de propuesta de ese tipo, de verdad. O sea, lo puedo desmentir. Me lo preguntaron el otro día en el Consejo de Administración y dije que a mí como presidente ni me había llegado un tipo de propuesta, ni en mi hoja de ruta estaba ningún tipo de propuesta al Consejo de Administración desde ese punto de vista. Yo creo que el club ahora está perfectamente estructurado, tiene los puestos perfectamente definidos, cada uno tiene sus competencias, sus opciones, sus facultades, y estamos trabajando de esa forma como veníamos trabajando de hace años. Quiero decir, no ha cambiado nada. Pueden haber cambiado personas, pero no las funciones ni las facultades de cada uno.
Pues don Enrique Moreno, presidente del Parque Gran Canaria, siempre es un placer que nos atienda a los micrófonos de la cadena COPE, y además con la claridad que usted lo hace. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Bien, muchísimas gracias. Es un placer. Un abrazo grande.
Igualmente. 2:28 de la tarde. Pequeña parada y seguimos con mucho más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Canarias se vacuna. Si has nacido en 1948 o antes de ese año y aún no tienes cita para vacunarte contra la COVID-19, llama al 012 o al 928 30 10 12 y solicita ya tu cita. Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Las 2:29 de la tarde hemos hablado con Enrique Moreno, presidente del Herbalife Gran Canaria. Después escucharemos a Profi Fisac, pero ya hablando de la previa, de lo que va a ser el partido del próximo domingo frente al UCAM Murcia. Ahora vamos con el fútbol, porque el domingo juega también la Unión Deportiva en casa frente a la Ponferradina, donde podría sellar, en caso de victoria, el conjunto Gran Canario su presencia la próxima temporada, sellar matemáticamente su presencia en la segunda división. Vamos a escuchar al técnico, a Pepe Mel, hablando en primer lugar de su renovación. No quiere hablar sobre si va a seguir o no en la Unión Deportiva, sino centrarse en el próximo partido.
Lo de la continuidad o no, yo creo que eso es un debate que yo tenía que haber cortado hace tiempo, porque creo que es una distracción ante un equipo que todavía no ha conseguido su objetivo. Y ya sabéis todos que si algo me caracteriza es la sinceridad, nunca os he ocultado nada. El hecho de dar 2 ruedas de prensa semanales hace que vosotros en verdad tampoco sepáis mucho qué preguntar, porque siempre es lo mismo y siempre hablamos de lo mismo, y creo que esto es un debate que lo debemos de cortar. tenemos un partido muy importante como tuvimos la semana pasada, en el que no hablamos absolutamente nada del partido y recibimos el domingo un equipo que se juega muchas cosas y que es el playoff, pero nosotros nos jugamos otras muchas cosas también y creo que debemos de terminarlo. De terminar bien y hacer todo basado en la tranquilidad y el optimismo. De esta forma creo que sembramos demasiadas dudas, ¿no? Así que permíteme que te diga que creo que este debate se tiene que cortar y se tiene que acabar respecto a mis comparecencias. Es algo que yo ya no voy a tratar porque creo que no me aporta nada y lo único que hago es distraer a todo el mundo, ¿no? En cuanto a lo del público en los estadios, creo que está siendo una etapa muy, 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 muy extraña para todos los profesionales, porque el público ve los partidos por la tele o, bueno, pues se juntan con los amigos, pero nosotros les echamos mucho de menos y creo que en muchos aspectos pues ha perjudicado a muchos equipos y ha perjudicado el devenir de la competición y sobre todo está matando este deporte. Pues cuanto antes vuelvan, mejor. Antes tú fíjate tú mismo en la propia pregunta primera me das la respuesta casi, porque me dices que al no estar el público en la grada no sabéis palpar muchas de las cosas, ¿no? Bueno, pues a nosotros nos pasa igual. Yo creo que el fútbol es un espectáculo y como dice la palabra, tiene que haber espectadores. Si no, creo que matamos un poco lo que es este deporte, ¿no? Así que cuanto antes vuelva, mejor. Si es en septiembre, bienvenido sea. También porque significará que las cosas están mucho mejor y que después del verano no ha empeorado nada.
Pues veremos cuando vuelven los aficionados, el público, a los diferentes recintos deportivos y en este caso y en particular al fútbol. Hoy arranca lo que va a ser la 37ª jornada a partir de las 8 de la noche con el Lugo frente al Zaragoza. Enseguida le damos el resto de la jornada, pero tenemos que seguir hablando de ese partido. Unión Deportiva Las Palmas, Ponferradina. Y con nuestro comentarista habitual aquí en la cadena COPE, Francis Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfra.
Partido para sellar o prácticamente dejar hecha la permanencia del próximo domingo.
Por supuesto, y yo creo que es un partido que tiene mayor importancia teniendo en cuenta el último varapalo sufrido. Espero que no afecte, sobre todo a nivel psicológico, porque fue un traspié importante, ya no es por el equipo que nos enfrentábamos, que es un equipo de mucho mayor presupuesto y un equipo llamado a subir directamente a primera, pero las sensaciones de poca competitividad del equipo pues creó muchas dudas y esperemos que Pepe Mel durante esta semana pues haya sido capaz de insuflar a los jugadores pues la importancia que tiene este partido y seguir compitiendo el resto de jornadas que quedan, porque todavía matemáticamente la permanencia no está lograda.
Efectivamente, 46 puntos tiene la Unión Deportiva con 8 de ventaja respecto al descenso a falta de 18 puntos de 6 partidos para acabar el campeonato y que nadie piense, Francis, que va a ser fácil ganar al conjunto leonés. No es el Español que va líder, pero está pugnando por meterse en playoff.
Sí, un equipo que está haciendo una temporada, bueno, increíble con el presupuesto que tiene. Se ha mantenido ahí firme, siempre cerca de esos puestos de playoff que dan derecho a jugar el playoff y con esa regularidad que ha mantenido, pues tiene en este último tramo de liga, pues tiene sus opciones. Y la Unión Deportiva Las Palmas, pues tampoco tiene que dejarse ir, porque es verdad que hay muchos equipos implicados por debajo de ellos, pero no hay que pensar en lo peor, ¿no? Pero una derrota con la Ponferradina, pues imagínate el siguiente partido contra el Alcorcón, el equipo con el que es el límite del descenso, ¿no? Es un partido para mí muy importante, para mí del más importante de la temporada, sobre todo por lo que pasó en el último partido y espero, porque yo vi al equipo muy tocado. La rueda de prensa de Pepe Mel que acabo de oír ahora, que no la había tenido constancia, pues se nota incluso en el tono de voz, cuando suele ser siempre más firme y más decidido en sus ruedas de prensa, pues incluso lo noté como un poco alicaído. Yo creo que el último partido contra el Español fue muy muy doloroso, la forma de cómo se dio la derrota. Y te digo, estoy muy preocupado porque este partido es muy importante.
Tú que has sido jugador profesional, Francis, ahora sacándote el título de entrenador, todo el tema, y además fíjate que enfatizó sobre ello Pepe Meloy, todo el tema de su posible renovación o no, ¿eso le puede influir a los futbolistas?
Pero bueno, es que en el fútbol actual, ya lo hablé cuando estábamos retransmitiendo el partido, es verdad que no se ha conseguido la permanencia, pero ya desde el club se debería de hablar con el entrenador representante o algo, y los entrenadores tienen que estar capacitados para ya intentar tener ese, primero tiene que tener ese club de confianza por parte de la directiva, de ver si va a renovar, porque esa incertidumbre también, por muy fuerte que haya sido el entrenador, pues se puede plasmar en el día a día, ¿no? Aunque PPM en ese sentido lo tiene claro, ¿no? Pero bueno, hay que resetearse, empezar de cero y que es que también el discurso de Pepe Mel, decir que es entrenador de club, eso tiene sus aristas y su puede dar a entender muchas cosas, ¿no? Porque si es un entrenador de club, pues tiene que jugar con lo que le dé el club y tiene que tirar para adelante con eso, ¿no? Por eso yo, claro, cuando eso de ser entrenador de club es un discurso que se puede quedar un poquito en su contra, ¿no? Él tiene que, porque al ser un entrenador de club no puede exigir, ¿no? Porque él, claro, siempre lo dice en su rueda de prensa, ¿no? Yo soy un entrenador de club, siempre miro por el club, ¿vale? Pero oye, como entrenador tú tienes que exigir también, ¿entiendes? Para que elevar ese club y para que se vea tu rol de entrenador, ¿no? Y en ese sentido, pues Pepe Mel, pues yo que confío mucho en él, ¿no? Porque es un entrenador que confía mucho en la cantera y tal, pero hace falta un poquito más, a mi manera de entender.
Pues Francis Santana, siempre es un placer, cuídate mucho, buen fin de semana, un abrazo.
Un abrazo, Juanfran, saludos.
Hasta luego. Recuerden, hoy arranca la jornada, 8 de la noche, entre Lugo y el Zaragoza. Mañana, a las 3 de la tarde, tenemos el Girona frente al Club Deportivo Tenerife en Montilivi. A las 5 y cuarto, dos partidos, el Mallorca contra el Mirandés y también el Almería frente al Oviedo. Y el domingo, el grueso de la jornada, a la 1 de la tarde, Fuenlabrada Cartagena. 3 de la tarde, el Real Club Deportivo Español Málaga. 5 y cuarto, dos partidos, el Leganés Sporting de Gijón y el Castellón frente a la Unión Deportiva Logroñés. El lunes a las 5 de la tarde el Sabadell Rayo Vallecano, el lunes a las 8 de la noche Albacete Alcorcón, y sin olvidarnos de ese partido, domingo 2 de mayo a partir de las 7 y media de la tarde en el Estadio de Gran Canaria entre la Unión Deportiva Las Palmas y la Ponferradina. Vamos a seguir escuchando al técnico de la Unión Deportiva, a Pepe Mel.
Para mí, por encima de todo, siempre ha estado el equipo, siempre está el que podamos competir con todas las cosas encima de la mesa, y es lo que tenemos que hacer, competir el domingo con el 100% de nuestra energía centrada en la Ponferradina, que como tú me preguntabas, pues es un equipo que hace las cosas bien, hace las cosas sencillas bien, les funciona y están por encima nuestro. Así que en la primera vuelta tuvimos un partido muy parejo, terminamos 0-0, pero sabemos sus virtudes son cosas que a nosotros nos pueden hacer daño, como por ejemplo el balón parado. Hemos estado trabajando mucho eso y tiene futbolistas de un nivel muy alto y que conocen la categoría. Están haciendo todo, como te he dicho, con sencillez y con resultados, que al final es lo que prima en el fútbol profesional. Va a haber cambios, seguro. En cuanto al sistema, en los últimos partidos de aquí al final, pues seguramente iremos retocando cosas, pero nosotros hemos cambiado de sistema en diferentes etapas de los partidos, aunque de principio salgamos con uno. Lo hemos cambiado muchas veces, hemos usado, cuando jugamos con 4-4-2, hemos usado el 4-1-4-1, cuando hemos salido así, incluso hemos llegado a jugar con tres centrales. Bueno, lo importante es que el equipo sabe manejarse en diferentes sistemas y los utilizamos dependiendo de cómo van las cosas y lo que nos pide el partido. Pero en cuanto a hombres, en cuanto a alineación, cambios sí va a
haber. Pues va a haber cambios en la convocatoria y también, por supuesto, en el once inicial de la Unión Deportiva. Bueno, uno obligado, saben que Álvaro Lemos fue expulsado frente al Real Club Deportivo Español. Ahí en esa posición, lateral derecho, casi con toda seguridad que va a estar Ale Díez en el partido del próximo domingo. La Ponferradina es octava y tiene 53 puntos. Ahora mismo está a 4, algo más de un partido, de la promoción de ascenso hacia la primera división del fútbol español. La Unión Deportiva está con 46 y mira hacia abajo con 8 de ventaja respecto al descenso, mirando hacia arriba a 11 del playoff por el ascenso hacia la primera. Es decir, que casi hay que olvidarse, bueno, y sin el casi, de llegar a los 6 primeros clasificados, y lo que hay que hacer es sellar cuanto antes la permanencia, y todo pasa por ese partido del próximo domingo a las 7 y media de la tarde. De las 7 y cuarto lo contamos, claro que sí, aquí en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Ponferradina en el Estadio Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 y cuarto de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este domingo, fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Ponferradina. ¡Vívelo con nosotros!
Y en la segunda división B del fútbol español, segunda fase, que ya está en marcha, también partido de cara al próximo fin de semana para los dos equipos Gran Canarios. El domingo a las 12 de la mañana, Tamaraceite Sevilla Atlético. El domingo a las 10 de la mañana, Lorca Deportivo Las Palmas Atlético. Pequeña parada y a vuelta de pausa, hablamos de baloncesto y del mundo del motor.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.
Inespol Academia Capella. Desde 1997 formando para el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:42 de la tarde, saben que para hoy estaba previsto, por lo menos estaba preparado lo que era el partido entre el Getafe Bilbao Basket y el Herbalife Gran Canaria. Se ha aplazado en principio por varios casos de COVID en el conjunto vasco. Veremos la fecha que se le pone finalmente a este partido. Hoy vamos a tener dos encuentros, a las 5:30 el Murcia-Valencia y a las 8:15 de la noche el Estudiantes Fuenlabrada. Y ya mañana arranca la siguiente jornada, a las 5 de la tarde Obradoiro-Andorra, a las 8:45 el Unicaja de Málaga frente al Juventud y el domingo el grueso de la jornada, 11:30 Real Betis-Manresa, 4:30 Valencia-Estudiantes, 5:30 Zaragoza-Real Madrid, 7 de la tarde Fuenlabrada-Lenovo-Tenerife y a las 7:30 el miércoles, día 5 de mayo, el partido Guipúzcoa-Baskonia, sin olvidarnos lógicamente del partido del domingo a las 7 de la tarde en el Gran Canaria Arena, Herbalife Gran Canaria frente al Murcia. Sobre este partido habla el técnico del conjunto amarillo, Porfi Fisac.
A mí soy de los que me cuesta muchísimo aventurar cómo puede ser el partido. Está claro que allí hicimos un buen partido, allí jugamos muy sólidos, pero ellos demostraron ese carácter de no entregarse, de pelear hasta el final. Creo que son partidos y momentos absolutamente distintos, ellos son muy diferentes, han cambiado un poco, repito, por lesiones y por percances que han tenido que ajustarse, y lo han hecho con muy buen criterio y lo han hecho con muy buena disposición. Esto les ha condicionado durante un momento la temporada, pero ese grado de lesiones han sabido solventarlo ahora mismo con un baloncesto extraordinario, ¿no? Y en cuanto a lo que me dices, bueno, pues siempre me alegro un poco por toda la gente que he tenido alrededor, pero siempre tengo ciertos recuerdos un poco importantes en el baloncesto y casi todos son positivos, por lo tanto me gustaría quedarme con muchos, pero fundamentalmente todos los que son positivos.
Saben que es una de las últimas opciones del Gran Canaria si quiere seguir luchando por el playoff por el título, y también del Murcia. El Gran Canaria décimo, tiene 14 victorias, el Murcia es duodécimo y tiene 13 triunfos. Que crea los dos que pierda lo va a tener bastante complicado. Vamos a seguir escuchando a Porfi Fisac.
Bueno, respondiéndote un poco antes también lo mismo, o sea, para nosotros es un partido muy importante el de Murcia, pero lo era en su momento igual de importante el de Bilbao, y sabemos que en ambos casos, tanto Murcia como Bilbao, pues tienen objetivos claros y tienen objetivos marcados, el de Murcia igual que el nuestro y el mismo que el nuestro, y el de Bilbao evidentemente pues en estos momentos es intentar salvarse como fuera. Por lo tanto, creo que cada partido en esta renta, en esta parte final, adquieren un protagonismo muy importante en ambos lados, ¿no? Y en cuanto a la preparación, pues sí, la verdad es que lo cambias, no tiene nada que ver de tener una preparación para un partido a para dos. Hay ciertos detalles o ciertas modificaciones que has estado haciendo y que ahora mismo, pues bueno, pues de alguna manera has tenido que cambiar o rectificar, pero bueno, hay muchas de las cosas que, como bien has dicho al principio, teníamos trabajadas o llevamos tiempo trabajado, igual que todos los equipos, y si luego te toca jugar dos, pues ahí los tienes, pero siempre hay ajustes distintos de un día a otro.
Las palabras de Porfi Fisac analizando el partido del próximo domingo, 7 de la tarde contra el Murcia. 15 minutos para las 3 de la tarde, nos metemos en el coche, lo arrancamos, ponemos la primera porque vamos a hablar del mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juanfra, saludos, muy buenas tardes a todos.
¿Qué tenemos en el mundo del motor? ¿Qué novedades hay?
Pues nada, nunca mejor dicho, se acelera la temporada porque tenemos un fin de semana muy cargado, muy cargado. Vamos a empezar por el campeonato más importante, el campeonato regional de rally de tierra, un campeonato que el año pasado no pudo celebrar ninguna prueba y que se inicia este sábado en la isla de La Palma con el rally de tierra Isla Verde, que se va a desarrollar en el entorno de la villa de Garafía, uno de los lugares más alejados del archipiélago. Pues ahí va a tener lugar este rally de tierra, que no ha tenido muchos inscritos, una veintena de inscritos, pero la verdad que hay bastante competencia y va a estar gente como Jesús Tacoronte, el piloto tinerfeño que ha dominado esta especialidad en las últimas temporadas, y Gustavo Sosa con un Skoda Fabia R5, el majorero. Y bueno, la verdad que está la inscripción bastante bien, a pesar de que son poquitos, ¿no? Y de la isla de La Palma nos tenemos que ir a la ciudad de Aruca, porque mañana una prueba nueva en el calendario, el Rally Sprint Ciudad de Aruca, organizado por la escudería de este municipio, Fan Motor, y que sustituye al que organizaban antiguamente en Artenara. Eso va a ser mañana desde las 8:30 de la mañana, comienza la actividad, en un tramo cronometrado muy singular, totalmente inédito, y que se va a desarrollar entre Santidad, Los Castillos, Los Portales y el Lomo Jurgón, por el Camino del Arco, y que se va a disputar por la mañana las tres primeras pasadas entre Santidad y Arucas, por esos lugares que he comentado, terminando por la zona del Camino del Arco, y ya luego por la tarde otras pasadas en sentido contrario desde Arucas, el Camino del Arco, hacia Santidad Alta, que es donde va a estar la meta. Perdón, lo he dicho al revés. Santidad Alta es por la mañana, o sea, Arucas, Santidad Alta es por la mañana, las tres pasadas, y por la tarde al revés, de Santidad Alta hasta Arucas por el Camino del Arco, al revés.
Qué bueno que ya está en marcha todo, ¿no? Que ya tenemos competición.
Sí. Hombre, competición, y además ahora también, pues, los meses se han mejorado muchas cosas y también se está facilitando un poco todos los trámites burocráticos para los permisos, y ya las pruebas que son de deporte federado no necesitan una autorización un permiso de la autoridad sanitaria previo a la organización del evento, sino simplemente tiene que los permisos habituales y luego cumplir con todos los requisitos que la autoridad sanitaria por la pandemia exigen, ¿no? Según el nivel de alerta en el que estamos. De hecho, el Rally Sprint Ciudad de Aruca se ha declarado sin público porque estamos a nivel de alerta 3, aunque ya pasamos desde hoy, que creo que se ha publicado ya, a nivel 2 y podría celebrarse con público, pero bueno, de común acuerdo, organizadores, federación y autoridad sanitaria, pues sigue la misma declaración sin público para, bueno, pues si se pueden evitar contagios, como la prueba se puede seguir por streaming a través del Facebook de la escudería Fan Motor y de Fórmula Motor, también a través de Automovilismo Canario, se puede seguir prácticamente desde casa en directo, pues la verdad es que se puede hacer sin público sin ningún problema. Y bueno, y los favoritos aquí vuelve a la actividad un piloto de Arucas que fue campeón de Rally de Las Palmas en 2017, como es Julián Falcón, con el Porsche 911, y luego hay una serie de pilotos con Mitsubishi Lancer Evo, como el Dayose Benítez, que puede estar ahí también, pues, luchando por estar lo más cerca posible de lo alto del podio. Y tenemos más pruebas, porque luego el domingo por la mañana nos vamos a Pozo Izquierdo, con el slalom de Santa Lucía, primera cita de esta temporada. Recordamos que el año pasado la única prueba sobre tierra fue el slalom de Bahía Feliz, ya en el mes de diciembre se disputaba, la única prueba sobre tierra en el año de la pandemia, y esta temporada se quiere un poco reanimar el tema de la modalidad de tierra, que el año pasado los pilotos se quedaron prácticamente en blanco. Y además de este rally de tierra en La Palma del Campeonato Regional, tenemos esta primera cita del Campeonato Insular de Gran Canaria en Pozo Izquierdo el domingo desde las 9:45 de la mañana. Comienza las diferentes pasadas al tramo de 4 kilómetros 400 metros dentro del barranco de Tirajana, que se va a desarrollar como prueba del Campeonato Insular, como habíamos dicho, y que va a tener, por ejemplo, al piloto que nos está representando en el Campeonato de España de Rally de Tierra, Juan Carlos Quintana, que va a probar su Mitsubishi Lancer Evo como coche cero. Y luego, por la victoria, pues hay un claro favorito, que es Zeneca Solar, también con Mitsubishi Lancer Evo, los favoritos. Y hay que destacar que no solamente participan coches y Carcross, por cierto, Carcross, una participación de las más numerosas de los últimos años, con 16 participantes, más en total son creo que 29 coches, 16 Carcross, y luego está también los pilotos de los quads, hay 11 quads, de los cuales 11 quads y una moto en total. O sea, también hay, en esto participa también la Federación de Motociclismo, y todo va a ser el domingo por la mañana entre las 9 menos cuarto de la mañana y la 1 y media de la tarde en el barranco de Tirajana, en el sur de la isla. Y eso son las tres pruebas que tenemos este fin de semana, y que bueno, hay para todos un poco. El Rally Sprint de Arucas sin público, en La Palma sí que puede ir el público porque ahí están en otro nivel de alerta, y también sin público ha sido declarado, aunque como decíamos antes, ya por el nivel de alerta gran que podía haber sido con público, este slalom de Santa Lucía Pozo Izquierdo.
Pues muy bien, estaremos muy muy pendientes. Gracias, Vicente, buen fin de semana, un abrazo.
Igualmente para todos, saludos.
Gracias, buenas tardes. 8 minutos que restan para las 3 de la tarde, pues ya lo saben, tenemos también competición en cuanto al mundo del motor de cara a lo que va a ser el próximo fin de semana, que casi ya todo está en marcha, aunque también es verdad que en diferentes modalidades ya cerquita del final, cada uno situándose en el puzzle, algunos para acabar lo más arriba posible, otros para luchar por el título, otros para intentar estar en una categoría u otra. Hablamos en concreto de la segunda B. Saben que la próxima temporada no va a haber segunda división B del fútbol español, sino será primera ref, segunda ref, es decir, que va a haber varias categorías, varias competiciones en medio de lo que es ahora mismo la Liga Smartbank y la tercera división Grupo 12 Canario, y veremos lo que sucede en todo este aspecto, porque está en marcha esta segunda y definitiva fase de la categoría de bronce. Sin olvidarnos del Rocasa Gran Canaria, que después de la derrota de la pasada jornada frente al conjunto del Guardés, lo tiene bastante complicado para luchar por el título de Liga, lo tiene cerca el Vera Vera, se ha alejado un poquito el Rocasa Gran Canaria, que eso sí, quiere acabar lo mejor posible la temporada actual en la Liga Guerrera Iberdrola, y por supuesto la Copa de la Reina. Saben que se va a celebrar en el próximo mes de mayo en la isla de Gran Canaria, en concreto en Telde, y en los cuartos de final al conjunto de Carlos Herrera, al Rocasa Gran Canaria, le ha tocado el Aula de Alimentos de Valladolid, será el rival, que hace muy poquitas jornadas, por cierto, en lo que es la Liga, consiguió la victoria el conjunto Gran Canario. Menos de 5 minutos para llegar a las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas, llevamos tu negocio sobre ruedas.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Gracias a ti, según el EGM, COPE es ya el número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Las horas más calientes de la radio española.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas.
Con la pierna derecha.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en líder de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte con Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
Atención Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado luz. Está mal.
En la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Menos de 4 minutos que restan para las 3 de la tarde. Por cierto, que Ronald Koeman lo acaban de sancionar con 2 partidos después de la expulsión de la jornada ayer frente al Granada. Y también que el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribe, ha asegurado que no de forma inmediata, pero sí ve con esperanza la vuelta al del público a los diferentes estadios de fútbol. No hay fechas, ha señalado el ministro de Cultura y Deportes, que volverá al público cuando el Ministerio de Sanidad y sobre todo las autoridades sanitarias lo recomienden, pero que parece que en principio no podría ser muy lejos esa opción y que se barajan diversas fechas, pero no hay nada concreto ni nada asegurado y parece ser que de forma inmediata tampoco. Lo que sí va a haber es fútbol, eso sí sin público, el próximo domingo para la Unión Deportiva Las Palmas frente a la Ponferradina. Ojalá que consiga la victoria el cuadro de Pepe Mel, primero para ya comenzar a preparar lo que va a ser la próxima temporada, ver si sigue o no el míster, cómo va a quedar configurada la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas, que tenga tiempo para trabajar también la dirección deportiva y la Secretaría Técnica de cara a lo que va a ser la plantilla y el proyecto de la próxima liga, porque ya con un triunfo, la Unión Deportiva Las Palmas aseguraría, prácticamente sellaría casi de manera matemática lo que es su presencia la próxima temporada en la segunda división del fútbol español. Y todo lo que ahí ocurra, por supuesto, claro que sí, y como siempre, lo contaremos en la sintonía de la cadena COPE.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Ponferradina en el Estadio Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:15 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este domingo, fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Ponferradina. ¡Vívelo con nosotros!
Pendientes del partido del próximo domingo de la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana entrenamiento, sesión preparatoria del equipo amarillo y, por cierto, mañana también conoceremos la lista de convocados de cara al encuentro de la Unión Deportiva Las Palmas. Menos de 1 minuto para las 3 de la tarde. ¡Nos vamos! Más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE, hoy viernes con Joseba Larrañaga. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde de viernes y un magnífico fin de semana. Como siempre, sean muy felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao.